Bueno, Johnny, hace un ratito te enviaba un audio ahí un poco resumiendo la situación de algunos docentes. Tema que hablamos ayer por la mañana, este tema del IOSPER, obra social, falta de cobertura a los docentes privados. Y bueno, y ahí un oyente nos enviaba un audio y además proponiéndote también otros temas, ¿no? Para que abordes otros temas.
Sí, agradecemos enormemente, primero, el hecho de que nos acompañen, nos escuchen, que siempre es una caricia profesional y una caricia al alma de los que hacemos esto, no solo desde lo profesional, sino también desde nuestras profundas convicciones de que este es nuestro lugar en el mundo, ¿no?
Sí.
Y este docente decía, sí, es verdad lo de Dios, pero este docente está pagando una prepaga, una privada, que no es ni barata. Él es de gestión privada. Y por ahí algunos se confunden, no este docente que lo tiene muy claro, pero para que entienda la gente, Mónica, una cosa es un colegio privado y otra cosa es un colegio de gestión privada. No es lo mismo. En el colegio privado el Estado no tiene nada que ver. Las cuotas de los alumnos sostienen la institución.
Sí.
En los de gestión privada, generalmente los alumnos pueden o no tener una cuota con la que sostengan la institución, pero el Estado es quien aporta la mayoría. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, el Estado le da oportunidad, se desentiende de el manejo administrativo de los colegios o escuelas de gestión privada, lo deja en manos de una religión, un sindicato, en fin, puede ser cualquiera que lo tenga y lo maneje. Pero los docentes de la escuela pública y los docentes de las escuelas de gestión privada son provinciales. Cuando se jubilan por la provincia.
Claro.
El tema que nosotros planteábamos con esta docente que te contaba la historia del otro día y lo que nos contó este amigo ahora, es que este amigo se vaya a jubilar. Y cuando este amigo se jubile, le van a decir, bueno, ¿y usted dónde estuvo aportando para su obra social? No, yo tenía una prepaga. Y va a tener que ver cómo va a hacer él con su jubilación para seguir pagando la prepaga, o si de alguna manera, ya para esa época, ojalá sí, el IOSPER pueda aceptar alguna cierta cantidad de años, o no sé cómo, ¿no? Pero la historia que yo conté de una docente en la ciudad de Victoria es que ella aportó durante 20 años al IOSPER, 10 años la obligaron desde SADOP a aportar a otro lugar, y cuando se fue a jubilar, Elías, el presidente de la Caja de Jubilaciones, dijo, usted tiene que aportar al IOSPER. Empezó a aportar al IOSPER, pero no le dio ningún servicio. Tuvo que hacer un amparo, lo ganó, y con el amparo, el IOSPER hoy le otorga servicios. A esta docente, que fue uno de los últimos amparos en Victoria, porque se han presentado muchos más amparos, que ya los rechaza de plano el IOSPER, por lo tanto, ni los hacemos. El amigo nos invita a que hablemos de la Caja de Jubilaciones, y vamos a hablar de la Caja de Jubilaciones. Lo que le quiero decir al oyente es que yo estoy demorando hablar de la Caja de Jubilaciones porque hace algunos días, Mónica, apareció una información de que se iba a presentar, se podría llegar a presentar en las cámaras legislativas de la provincia de Entre Ríos una reforma a la jubilación. Y esa reforma incluiría una baja en el 82% móvil, una posibilidad de que se aumenten los aportes, en fin, un montón de cosas que, la verdad, yo no quiero hablar aún. ¿Por qué? Porque todavía no hay sobre esto algo efectivamente concreto. Que se habla de que van a bajar el 82% móvil, se habla. Que van a aumentar la edad jubilatoria, se habla. Que en realidad el 82% móvil lo van a bajar a 76%, pero se va a transformar en 67%, porque está en plena vigencia la ley de emergencia en la provincia de Entre Ríos, se habla. Pero todo esto se habla. Yo no quiero dar por hecho lo que todavía no es una presentación en las cámaras legislativas.
Bueno.
Y quiero decirles que si esto se presentara, estaríamos ante una flagrante controversia por derechos adquiridos que va a terminar en la justicia. Pero también, Mónica, y al querido oyente le digo, tengamos en cuenta que este es un año electoral. Y en los años electorales muchas cosas suceden y muchas cosas se posponen. No que desaparecen o no van a suceder. Se posponen, que es diferente, ¿no? Pero vamos a hablar del tema de la caja de jubilaciones, que lo que podemos decir hoy son los 19 mil millones de pesos de deuda, pero me parece que algo va a surgir, porque no se puede seguir como se está siguiendo hasta ahora, ¿no? Otro tema, la mesa de enlace se reunió con el gobierno nacional y parece que la sangre no llegó al río, se han puesto por lo menos a charlar, no va a haber aumento de retenciones, dicen que el campo lo convenció a Alberto Fernández de que ellos no son formadores de precios. Yo a esto no lo creo, porque si a un presidente de la nación tiene que ir el campo a decirle que ellos no son formadores de precios, el saco de presidente de la nación a esa persona le queda muy grande, porque se supone que llegó a presidente de la nación y eso lo sabe. O sea, no me vengas a decir que sos profesor de matemática si no sabes cuánto es uno más uno. Si no sabes cuánto es uno más uno, vos no podés ser profesor de matemática. Bueno, que sirva ese símbolo para él, ¿no? Y quiero cerrar el bloque de hoy, Mónica, yéndome a www.rae.es, a la Real Academia Española, nuestra gran amiga que cada tanto apelamos a ella para poder cerrar o hablar de nuestras editoriales. Y voy a buscar la palabra enajenado. Y dice, tiene una sola excepción, es contundente. Dicho de una persona que ha perdido la razón de una manera permanente o transitor. O sea, está loco o se hace loco. O por lo menos por un rato está loco y por otro rato no está loco.
Ajá.
Esa ya es una versión más joniesca de lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Verlo ayer a Bernie haciendo la alocución que hizo con la policía detrás de él. Y en un momento decir, porque la policía, papá, y darse vuelta y decirle a la policía, policía de la provincia de Buenos Aires, firme, orden. Y yo no sabía qué más decir. Y después darse vuelta y decir, en defensa de la provincia de Buenos Aires. Y los muchachos lo miraban a ver, y bueno, después levantaron más o menos ahí los cascos, qué sé yo. Eso es de enajenados, Mónica. Porque lo que quiso hacer Bernie ayer fue mostrar el poder que tiene. Y le dio a la policía órdenes que tienen que ver con las fuerzas militares, no con las fuerzas policiales.
Y sí.
Faltaba que le dijera cuerpo a tierra también.
Sí.
Eso tiene que ver con lo militar, no con lo policial.
Uh-huh.
Entonces después explicaban que Bernie una vez hizo un curso de 6 meses para apoyar a los comandos. No es comando, Bernie. Hizo un curso de 6 meses o 7 meses que es de apoyatura a los comandos. O sea, es el que va y prepara el mate para que los comandos tomen unos matecitos antes de ir a tener una misión. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?
Sí, sí, sí.
Y yo no me olvido, y con esto cierro, que ese enajenado Bernie que vimos ayer, que anda en moto, que se va a los cortes, que se pelea con el presidente, que se pelea con él, ese enajenado y bien pagado Bernie fue el que en el departamento de Nisman lo llenó de contaminación para que nunca se llegue a saber qué es lo que pasaba en la verdad. Porque Bernie fue quien transformó el departamento de Nisman en una peatonal más transitada que la calle Lavalle de Buenos Aires. Ese Bernie hoy supuestamente es el encargado de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ese que contaminó el departamento de Nisman, cuando digo contaminó no digo que fue y tiró sustancia,
sí, sí.
Se le llama contaminar el lugar del hecho cuando vos, que no tenés nada que ver, entras a un lugar que debe mantenerse tal cual estaba el momento del asesinato para encontrar razones, fundamentos y pruebas de lo que sí sucedió. Era una peatonal, gracias a Berni, fue una peatonal el departamento de Nisman.
Sí.
Y eso es porque Berni no sabe o porque necesitaban contaminar.